Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Hola. Buenos días. El Hey Festival, que tradicionalmente ha sido un festival fundamentado en la literatura y tangencialmente en la política y en el pensamiento, desde hace algunos años, en especial el GEI de Cartagena, trae algunos asuntos relacionados con el cine. Vinieron Fernando Trueba, este año ha venido Álex de la Iglesia, y esta charla todavía da un paso más, va a dar un paso más hacia la literatura, hacia el cine y la música. Para eso tenemos hoy el honor, el privilegio de tener con nosotros a Joan Valent. Es uno de los músicos de música clásica españoles con más proyección, más prestigiosos. Es el único español vivo que tiene discografía en la prestigiosa Deutsche Grammophon. Tiene innumerables premios y últimamente en su carrera la ha concentrado un poco en hacer música de cine, hacer la música para las películas. En este sentido, pues ha trabajado recientemente, por ejemplo, con la película de Álex de la Iglesia, que estaba estos días, que ha estado estos días con nosotros en Cartagena, y la última película de Chavarrías, etcétera, etcétera. La verdad es que tiene muchísimo trabajo, que en el mundo de la música es casi un milagro, e incluso está preparando un musical en España que se llama Ay Carmela, con el productor Andrés Vicente Gómez. Bueno, tras este pequeño preámbulo, buenos días, Joan.
Buenos días a todos.
La idea de esta charla es que sea un poco didáctica y enseñar un poco cómo funciona el mecanismo de la creación del lenguaje musical en el cine. Yo les voy a contar una anécdota. Un día, Joan y yo, además de ser los dos españoles, somos amigos, y un día estaba en su casa cuando preparaba la música de la película La chispa de la vida de Álex de la Iglesia. Y entonces, pues estábamos allí, en fin, un poco haciendo lo que hacen los amigos, emborracharse, beber cerveza, hablar de tonterías, y él me enseñó unos cuantos fragmentos de la película sin música, del montaje primero de la película, que estaba sin música. La verdad es que una película sin música, cosa que nunca me había pasado, es como una película a la que le falta el alma. Realmente el silencio, digamos, constante, es apabullante. Y entonces me estaba pasando la película, entonces Joan frena la reproducción, se va para atrás, coge el piano, digamos que hace una composición improvisada magnífica, le da el stop y luego lo pone, y había hecho en un momento, viendo la película, le había venido la inspiración y había creado en un instante pues la música adecuada para ese momento. La verdad que para mí fue un privilegio ver en acción cómo funciona la inspiración y cómo funciona el hecho de ponerle banda sonora a una película. Todo el mundo sabe que las películas tienen música. El mundo de los derechos de autor de las películas se divide de la siguiente manera. El 25% es para el director, el 25% es para el argumentista, el 25% es para el guionista y el otro 25% es para el músico. Algunos se preguntarán, hombre, pues es mucho para el músico.
No.
Desde luego, Joan no se lo pregunta. Pero, excepto algunas locuras, como el movimiento Dogma de Lars von Trier, que pretendía que el cine fuera, no tuviera, que todos los planos fueran secuenciales, que no hubiera música, que no hubiera efectos especiales, es decir, no es cine.
Así le fue.
Excepto el movimiento Dogma, el cine siempre ha formado parte de, la música siempre ha formado parte consustancial y es inherente a esa ensoñación artística y estética que es el cine. Y yo sí, para empezar ya el diálogo y que hable el protagonista, yo sí quisiera empezar preguntándote, Joan, ¿cómo es el proceso? O sea, te mandan, bueno, obviamente te llama un director y te dice, me gustaría que fueras mi músico, y te mandan ya un primer montaje, te mandan el guión, te explica, tienes una reunión previa en que te explica qué es, cuál es el aroma, digamos, la esencia de la película, cuál es el proceso, digamos, inicial?
Cada proceso es diferente. Cada director es un ser humano diferente. Entonces, la manera que tiene de plantear la película, la manera que tiene de acometer su trabajo es muy diferente. Y la manera que yo tengo después de atacar esa música es siempre diferente. Hay varias maneras de empezar a hacer una película. Primero es tener una buena relación con el director. Si no hay empatía con el director, puede hacer una música que está oficialmente bien, pero nunca comulga con la película. La música para el cine es algo que realmente, como tú decías antes, es el alma de la película, ¿no? Es algo que es por donde se manifiestan las emociones y los sentimientos y los estados de ánimo que no se reflejan directamente desde la pantalla. Por ejemplo, la película Tiburón, imagínense, que creo que han visto todo el mundo, cuando empieza, que está la chica que tiene una barbacoa en la playa y coquetea con un chico y el chico la persigue y ella empieza a correr por la playa y se va desnudando y el chico emocionado corre tras ella, se mete en el agua y dices, vaya, una escena de amor fantástica. Si no hubiera la música de John Williams haciendo torom, torom, sería realmente una escena jovial. Pero con esa música ya sabemos que a esa mujer le espera un futuro muy sórdido, ¿no? Que es un bocado, un tiburonazo impresionante. Entonces, y te entra el miedo. Esa es la función de la música de cine. Después, claro, viene el director y te da el guión. El guión te lo dan a lo mejor 3 o 4 meses antes de empezar a rodar la película. Y sobre el guión, el director, que es una persona generalmente con un ego impresionante y con muchas ganas de que aquello sea la obra de su vida, te empieza a contar todo su imaginario y te empieza a leer el guión, lo lees juntos, cómo lo has visto, qué cambiarías. Y es un tochazo así, que después cuando acaba la película de ese tochazo así, no hay nada, porque ha cambiado todo, porque durante el rodaje van cambiando, van cogiendo diferentes direcciones, van cogiendo diferentes formas de entender la película y empieza con eso. El guión, sobre el guión tú te das cuenta de cuál es el hilo conductor, dónde está la dramaturgia. Y en cierto modo también ves qué tipo de película es, si es una película de miedo, si es una película romántica, si es un drama, si es una película social. Y sobre todo empiezas a descubrir, por la pasión con que el director te hace partícipe de su obra, empiezas a ver el pulso de la película. Eso es lo más importante. Las películas, como saben ustedes, tienen un ritmo. A veces vamos a ver una película de acción y tienen un ritmo trepidante. O vamos a ver una película más de autor, así como un drama social o un drama romántico, dices, uff, qué pesada, qué lenta es, ¿no? Eso es el ritmo. Pero aparte del ritmo, las películas tienen pulso. El pulso es lo que diferencia una historia de amor de otra historia de amor. El pulso es lo que diferencia a un ser humano de otro ser humano. El ritmo con el que caminamos es otro, pero el pulso que tenemos siempre es diferente. Podemos caminar el mismo trecho y tener el pulso diferente, ¿no? Y ser dos seres humanos muy parecidos. Entonces, una vez que descubres el pulso, ya el director rueda la película y te dice que vayas, por favor, a ver el montaje. Y ver el montaje de una película es muy sórdido también, porque ves cosas sin audio, sin ningún tipo de diálogo. Todo el diálogo que hay es un diálogo que tú te has aprendido más o menos en el guión, y el director al lado te está haciendo como de muñequito, haciendo las voces, ¿eh? Para que sepas por dónde va. Y ver las secuencias montadas de más o menos qué es lo que quiere hacer él. Y ahí descubres el ritmo de la película. En qué velocidad van cambiando las secuencias. Si hay mucha acción, si no hay mucha acción. Y ya el director, presuponiendo que tú entiendes tanto y te has metido tanto en su cabeza que ya sabes lo que hay allá, te va explicando, aquí va música, aquí no va música. Estás viendo una película que no hay efectos especiales. Tiene que haber algún paisaje que no se puede rodar, se ve una pantalla verde detrás con crucecitas, que es el croma, para después hacer efecto especial. No hay diálogos casi, y si los diálogos que hay pues son de diferentes volúmenes, y ahí tienes que hacer realmente, es donde la comunión con el director tiene que ser muy buena, y la empatía sobre todo. Él es como si fuera la voz que no se puede hablar del director, es algo que, y por eso cuando hago cine lo hago solo con gente a la que quiero mucho y respeto mucho, no solo como director sino como seres humanos, porque yo vengo del mundo de la música clásica. El mundo de la creación clásica es mucho más íntimo, es mucho más cerrado, es mucho más... Es muy diferente al mundo del cine, no tiene esa proyección. El mundo del cine es mucho más público, hay una industria muy grande detrás. Entonces, si no tienes una empatía muy grande con el director, es muy difícil llegar a esa cercanía, a esa intimidad, ¿no? El director acaba la película, ya ponen el sonido, ponen los efectos especiales, y después de medio año de haber trabajado con él, te llama un día y dice: Joan, vamos a ver la película juntos, ¿y qué hacemos? Entonces te das cuenta que la película que ves tiene muy poco que ver con la perfección de ese guión, pero es un todo mismo, ¿no? Es un... Y ves el proceso del director, cómo ha ido evolucionando y ha ido madurando desde ese guión hasta ese final de la película. Y es cuando empieza a trabajar. Y es precioso. Es precioso coger una escena y el director te dice: bueno, Joan, ten en cuenta que cuando esta escena, que por primera vez el personaje este se encuentra con este otro personaje, tiene que sonar algo que nos indique que dentro de media hora se van a enamorar, pero no podemos anunciar que están enamorados. Pero tenemos que anunciar musicalmente que hay una cierta complicidad entre los dos para que después nos sorprenda. Claro, te está pidiendo que le des las emociones que nosotros tenemos que sentir a través de la música, que la imagen no nos explica del todo. Y eso es muy bonito. Y es muy difícil, porque con la imagen, si ustedes prueban en casa, o mucha gente lo ha hecho con ordenadores, si ponen una película, una secuencia de fotografías, pones cualquier tipo de música que te gusta y funciona. Hacer música es fácil para cines, para imágenes. Cualquier tipo de música puede funcionar. Lo difícil es ser lo suficientemente sencillo y austero para encontrar lo justo. A veces una sola nota es basta, es necesario para definir un estado. Y con muchas notas puedes sobredefinir ese estado. Entonces, el mundo de las emociones es tan difícil controlarlas, ¿no? Y ser pobre de medios y rico en recursos, ¿no? Y esto es un poco el proceso.
Según lo estabas explicando, me surge la duda si no se produce muchas veces trabajo en balde. Me explico. Por ejemplo, hace un par de años salió en España una película que se llamaba Las 13 Rosas. La película estaba bien, pero tenía un fallo, que la música era muy enfática y en el primer instante había unos violines que te decían: vas a llorar. Entonces era un poco excesivo porque aún no había pasado nada y ya estabas llorando, no sabías ni por qué.
Es un gran fallo este.
Entonces,
respecto a esto, mirad, si cogemos la película de Hitchcock, Vértigo, la música de Bernard Herrmann es una música para orquesta, para gran orquesta, de una potencia, de una intensidad brutal y despiadada, que desde el minuto cero de la película hasta el último minuto de la película no para de sonar. Pero vemos esa película y la manera de estar rodadas esas imágenes, la historia que nos está contando, es tan potente que la música realmente casi ni la oímos. Estoy seguro que ninguno de ustedes podría cantarme ni una melodía de esa película. Y les aseguro que si lo escuchan con atención, es de una potencia, de una intensidad y de una densidad orquestal fantástica. Antes el cine, cuando nació el cine ya con música, el cine hablado, las historias que nos contaban eran historias que nos sorprendían por primera vez en nuestra vida. Jamás la mayoría de gente del mundo iba a ver una película al cine y había leído esa historia, pero nunca la había visto en imágenes. Entonces, por muy grande que fuera la música que pusieras, la imagen, la historia que nos contaban, era mucho más potente. Estamos completamente la gente cuando iba a ver, imaginaos cuando fueron a ver el estreno de Lo que el viento se llevó, que también la música es apabullante. Aparte de la melodía famosa que todos conocemos y nos viene a la memoria, la banda sonora no para de sonar durante todo el metraje, ¿no? Pero lo que nos estaban contando era tan grande esa historia que podías poner la música que quisieras. A partir de los años 60, 50, 60, las historias empezaron a acabar. Las historias de hombre conoce mujer, se enamoran y tienen hijos. O hermano mata a hermano, padre se enfada y mata al tercer hermano. O las historias estas que todas vienen del mundo clásico, del mundo de la mitología clásica. Joseph Campbell tiene una serie de libros que se llaman Las máscaras de Dios, que ahí define un poco todos los comportamientos humanos que se han utilizado para generar los personajes de las historias que se cuentan en el cine. Mujer con hombre, hombre con hombre, el odio, la pasión, todo eso está reflejado. Entonces, a partir de los años 60, las historias se empiezan a repetir. Se empieza a repetir la historia de John Butler con la señorita aquella que tenía la finca del sur de Estados Unidos, viene la Guerra Civil Americana y volvemos a tener otra historia de la Guerra Civil Americana. Volvemos a tener una mujer que tiene miedo, que tiene vértigo, se nos vuelve a contar la historia de la ventana indiscreta, en diferentes formatos, pero... Y cada vez las historias dejan de sorprendernos tanto. Y cada vez la música va tomando más presencia, hasta que de repente llega Carros de Fuego, que es una película que no está mal, pero recordamos todos más la banda sonora que no la película en sí. Ah. Y aquí dicen, peligro. Hay que ir con cuidado, porque la música, por muy sencilla que sea, empieza ya a tener mucho más protagonismo que la película, porque la historia que nos están contando, yo recuerdo que cuando vi Carros de Fuego, que me impactó por la música, obviamente, historias de deportistas y de litigios de superación de un deportista que quiere llegar a más y del grupo, había visto ya como 40 películas de ese tipo. Entonces, lo que realmente destacaba más no era la historia en sí, sino la música. Entonces, a partir de allí, la música cambió. La música cambió y empezó a ser más programática. Empezó a ser una música más común. Y empezó a aparecer el género. ¿Y qué pasa? Que lo que era música de cine hasta allí, opa, me lo voy a cargar. Lo que empezó a ser música, una música de autor, de compositores como Dmitri Tiomkin, como Ben Herman, como Kongold, grandes compositores que hacían su propia obra y aplicaban su propia obra a la banda, a la película, empezó a ser compositores que hacían una música específica y de género para las películas. Y empezó a aparecer el género. Género de guerra, género de amor, género de tensión, género social, western. Y la música empezó a ser más de un acompañamiento que no un protagonista. Y poco a poco ha ido evolucionando. Y los directores ahora lo que hacen es utilizar la música como ese acompañamiento, respetar la autoría. De hecho, si pueden ver muchas veces que... Hay películas hoy en día que el autor aplica, el compositor tiene un lenguaje propio y ese lenguaje propio forma parte del lenguaje de la película, como las películas de Michael Nyman con Peter Greenaway o de Philip Glass, ¿no? Philip Glass no hace una música especial para una película, sino sigue haciendo su propia música para esa película. Pero, por ejemplo, otros compositores como John Williams o Hans Zimmer o esta gente... o yo mismo, sino viene el pinche director y nos dice, Joan, aquí quiero que hagamos una escena en que cuando el actor salga por allí, por la puerta aquella, sintamos que le va a venir un gran desastre encima. Entonces ya es música de género. Ya no te están pidiendo que sea tu propia obra, tu propio lenguaje, el que ilustre la película, sino que sea tu lenguaje aplicado a los deseos del director. Y ahí los directores... ¿Hablo mucho?
No.
Si les confundo, díganselo y me corregirá. Muchos directores lo que hacen es, y eso es muy feo, es, a mí ya no me lo hacen porque les muerden las orejas, no, traerte la película con música de referencia. Puta madre, eso sí que es lo peor. Y lo hacen. Te vienen con la película ya montada, con músicas que les gustan a ellos, de John Williams, de otros compositores, o música, con música clásica, intentando ilustrarte musicalmente lo que quieren que tú hagas. Y eso ya es como el pastiche absoluto. Esto ya es como, quiero que sea el músico que haga la obra musical de esta obra, de esta película, pero quiero que suene como esto, de Piratas del Caribe de Williams. A mí, bueno, cuando empecé a hacer cine hace muchos años, me lo hicieron unas cuantas veces, ahora ya no se atreve nadie, claro, porque después están directores como Alex, que te entregan la película completamente virgen, y es donde tú puedes desarrollar junto a él qué es lo que va a suceder musicalmente allí, ¿no?
Pero en esta cosa me ha interesado mucho la idea de las diferentes. Todo el mundo conoce, pues eso, la banda sonora de Evangelis, o sea, la gente piensa en Indiana Jones, Superman, esas son bandas sonoras, melodías que se han quedado, digamos que han pasado el corte de lo estrictamente cinematográfico para pasar al acervo popular. Pero quizás si hay algo, cierta frustración, o sea, el piano, por ejemplo, todo el mundo recuerda la música del piano, como decías, hablabas de Michael Nyman, pero quisiera saber si hay cierta frustración de que muchas veces la gente va a ver una película hoy, no tanto porque la historia, sino que, digamos, la música, que podría ser maravillosa, pero digamos que sea buena o mala la película, y digamos, seducidos por los componentes narrativos y visuales de la película, no se han percatado de que había música, siendo una música maravillosa, porque yo, la verdad, te confieso, desde que te conozco a ti, pongo mucho más énfasis en ver la música que está detrás de la película. Entonces, por ejemplo, entiendo que Alberto Iglesias, por ejemplo, que es el que hace la música de Almodóvar, que es muy famoso y que ha tenido también mucho éxito, siempre se hablaba de las bandas sonoras de Almodóvar, y cuando las veías, te las pasan en un disco, pero cuando las encuentras interesantes, pero cuando estabas viendo la película, la verdad, no recordaba en qué escena salía y no me había percatado viendo la película de Almodóvar en su momento, no recordaba en qué momento estaba la película. Entonces, se produce cierta frustración, no hay tendencia a decir aquí voy a subir un poco el tono para que la música tenga más presencia, o sea, reivindicar nuestra...
No, bueno, es que ahí está la virtud del compositor de cine, es que la música te conduzca por el mundo emocional de la película sin que te enteres, sin que te des cuenta. Y sea un poco el pulso que tú coges de la película, lo devuelves al espectador con esa presencia que en momentos justos sí la elevas, pero en la mayoría de la parte de la película existe, pero no lo percibes. Es como... Bueno, traje esto, el teclado, para ilustrarles después un poco, ¿no?
¿Cómo funciona? Sí, luego habrá una pequeña demostración práctica.
No, muy pequeña, ¿eh?
Muy pequeña. Una mínima demostración práctica de cómo funcionan, de cómo trasladar las emociones a la música. Volviendo a una pregunta que te había empezado a hacer antes, pero que nos hemos hecho un excurso. ¿Te sucede muchas veces que haces solo en tu casa o en donde compongas, compones un corte de una película, y cuando lo ve el director no le gusta y tengas que tirar ese material? ¿No? ¿Sucede eso mucho, tener que trabajar dos veces la misma escena o por lo general el director es respetuoso?
Yo soy un genio, nunca me equivoco. Madre, claro que te lo tiran, es horrible. Ya el de la iglesia es un cabronazo. Puedes imaginar lo que es trabajar con ese hombre. Y somos íntimos amigos, pero no pasa mucho, la verdad. Pero sí pasa, obviamente. A veces lo que tú entiendes está muy lejos de lo que entiende el director y lo que espera el director de esa escena. Y es doloroso. No es doloroso porque hayas trabajado mucho en una escena y hayas hecho una música y después te das cuenta que esa música no funciona. Es doloroso porque, en cierto modo, sientes que pierdes empatía con el director, y es como una relación de amor, ¿no? Es como... porque realmente es muy arriesgado. Imagínense que escriben cualquier cosa o que hacen cualquier pasaje de su vida y que encargan a otra persona que les dé, que les vista emocionalmente, y que de repente vas a ver qué ha hecho con tu vida, con ese trozo de vida que le has dado, qué ha hecho y que te decepciona. Dices, no, no, esa música que le has puesto no es la que yo esperaba, yo tenía otra en la cabeza. Entonces, hola. Entonces, es muy decepcionante para ellos, ¿no? Y pasa. No pasa mucho, porque cuando ya te entregas a hacer la música final de una película, la relación que sigue con el director ya es muy larga, hay mucha unión, hay mucha comunión, hay mucha complicidad. Entonces es difícil que no funcione, ¿no? Lo que sí pasa, por ejemplo, es que haces una música, pretendes hacer algo, después la ves con el director y el mismo director que hemos aceptado que esa música funcionaba, después lo vemos con las imágenes, la maqueta que has hecho, y dices, carajo, ¿por qué no empezamos aquí dos secuencias después? Y coge más énfasis todo, ¿no? Y quitas músicas, claro. De lo que grabamos en una banda sonora al final, si grabas, para estar seguro, unos 60, 70 minutos de música para la película, generalmente unos 10, 12 minutos se van
fuera
para el álbum de los recuerdos.
¿Qué has, Joan Balena, aparte de hacer, digamos, la música para películas de ficción, ha hecho, por ejemplo, la música para algunos documentales, algunos muy, muy, muy celebrados, como ¿Cuánto pesa su edificio, Mr. Foster?, sobre, obviamente, el arquitecto. Y, obviamente, ahí la narratividad era diferente. Y me gustaría saber si el proceso de hacer la música para un documental como este, que digamos que no está fundamentado en la emoción, más allá de la emoción estética, ¿qué dificultades añadió?
Fue muy bonito. Bueno, Norman Foster es un arquitecto genial, ¿no? Y el documental era sobre la arquitectura, sobre su arquitectura. No sé si han podido ver esa película, se la recomiendo. La pueden descargar en cualquier página de internet, yo les doy permiso. Y es una película donde vemos arquitectura. Entonces la arquitectura ni se mueve, ni habla, ni se manifiesta, ni se emociona, ni un carajo. Entonces es muy difícil. Y cuando me propusieron hacer esta música, Norman me llamó y dice, ven a Suiza, a su casa. Y hablamos unos días de cómo vemos la arquitectura. Y de repente, hablando con Norman de la arquitectura se mueve, la arquitectura habla, la arquitectura emociona y se emociona. Y entendí la arquitectura por primera vez de un modo muy diferente. Y eso ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Y porque estar al lado de un genio y que ese genio te haga descubrir un mundo nuevo que ni habías pensado que podía existir, ha sido uno de los premios más grandes de poder ser músico, ¿no? Conocer a gente así. Pasa también con muchos directores que te hacen ver la vida desde otro punto. Y claro, tú eres compositor, eres músico, eres un flujo de emociones a través de el uso de un lenguaje musical. Y cuando encuentras a alguien que te sorprende y te enseña algo nuevo y te da algo nuevo y te abre un mundo nuevo, es como un regalazo, es lo más, ¿no?, que te puede pasar. Y con Norman, que me hizo ver eso de la arquitectura y de sí mismo como ser humano, como ser creador, como ser pensador, como matemático, como calculador, cómo a partir de la matemática, de la estructura, se puede llegar a la poesía, ¿no? Y cómo me hizo entender la poesía de la arquitectura desde el interior, desde el espacio. Y hice la música. Y fue complejo, porque ahí sí que tuve que tirar de Joan como autor, no como compositor de cine, vamos a hacer una escena de acción. Y fue complejo. Pero el resultado fue muy bonito y ha sido un trabajo fantástico que después fue tan satisfactorio tanto para Norman como para mí que al cabo de un año me encargó que hiciera una sinfonía y una sí. sinfonía clásica ya con sin imágenes que estrenamos el año pasado que se llama la Foster Symphony y tiene 5 movimientos que el primer movimiento es The Basement, que es los cimientos. El segundo movimiento es la línea. El tercer movimiento es la estructura. El cuarto movimiento es el aire. Y el quinto movimiento es Rising the Sky, que es llegando al cielo, ¿no? Para que vean cómo me llevó a influenciar dentro de mi imaginario creativo el entender la poesía desde la cabeza de Norman Foster,
¿no? Sí, mucho cuando pasó lo de... Cuando después de hacer el documental de Norman Foster, Joan me contaba que Foster le había encargado hacer esta sinfonía y él estaba muy contento y muy orgulloso. Yo pensaba que el que tenía que estar contento era Foster, que un maestro como Joan le pudiera hacer una sinfonía con su nombre que fuera a quedar, digamos, ya para siempre, para la posteridad, con el talento de Joan. Cuando tú grabas una película, tú lo compones, digamos, en un ordenador, un teclado que tienes por la parte que yo he visto con ordenador, pero luego te llevas eso a algún sitio que se graba con una orquesta. Entonces, ¿tú también vas a dirigir esa orquesta para la grabación?
Sí. Hay que divertirse. Vamos a ver, el proceso... antiguamente las músicas se hacían con piano y escribías desde el piano para la orquesta y tenía la orquesta metida en la cabezota y el director se tenía que fiar de lo que sonaba en el piano. Dices, aquí vendrán violines, aquí entrarán las trompas, la orquesta aquí hará un crescendo, la percusión hará algo muy fuerte, y se tenía que fiar de lo que tú ibas a hacer después con la partitura esa con una orquesta. Hoy en día los teclados contemporáneos y modernos ya trabajas con samplers, que son sonidos ya prefabricados, que suenan como una orquesta. Tienes violines, tienes todo, ¿no? De hecho, cuando el director ve la maqueta de lo que va a ser después la música grabada con una orquesta, ya suena una orquesta entera, perfectamente aplicada. Hay mucha diferencia, no hay ejecución humana, es muy mecánico, es muy frío, pero suena la orquesta y él ve perfectamente cuando entra la percusión, lo que va a hacer la percusión, qué percusión va a hacer eso, cuando entran los metales, cuando lo oye, porque los samplers, que son estos instrumentos virtuales, ejecutan con la música de la película completamente sincronizada lo que va a ser después con la orquesta. Una vez que ya tienes esto y has cortado, haces las partituras, las acabas y vas a grabar con una orquesta de verdad. Y eso es bonito. Bueno, sabes, haciendo música para cine, apenas no puedes hacer una gran interpretación musical con la orquesta. Por ejemplo, vas a dirigir una orquesta, vas a hacer la quinta sinfonía de Beethoven. Si os fijáis, cada director tiene una manera de interpretar la quinta sinfonía de Beethoven. Hay gente que empieza con un tempo rápido, hace pa 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 pam, pa 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 pam. Hay otros que tienen el tempo mucho más calmado, hace pa 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 pam, pa 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 pam. Son interpretaciones, ahí es donde está la interpretación musical. Cada director tiene su modo, su manera de entender esa partitura y con el tempo, con la velocidad, con las dinámicas, con los planos de tímbricos, de dinámicas, más timbre, más tímpani, menos tímpani, con la distribución orquestal, con los metales. En cine no, en cine está sincronizadísimo todo. Hay una claqueta que te marca exactamente que esa nota va a entrar en ese punto milisegundo que coincide que cuando la chica guapa guiña el ojo al pajarito. Claro, entonces no hay interpretación posible, porque tienes, cuando vas grabando, tienes algo aquí que es una claqueta que hace clac, 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 y nada puede salirse de allí. Al no haber interpretación posible, porque tienes un tempo justo, porque la música está completamente sincronizada con la imagen, no tienes la posibilidad de repente, no sé. Thank you. Entonces, claro, ir a grabar con la orquesta es muy divertido, es muy bonito tener una orquesta de 80 o 120 tipos tocando para la película, pero la interpretación está muy ajustada a lo que es la sincronía final de la película.
Tú, en fin, vienes de la formación, tu formación es de música clásica, eres un compositor básicamente de música clásica, que sacas tus discos de música clásica. ¿Cómo fue tu primera experiencia cinematográfica?
Terrible. Espantoso.
Un terreno que no conocías. Cuéntanos un poco la anécdota de cómo llegaste, porque, en fin, todo el mundo ve que las películas tienen música, pero no es fácil decir ahora, bueno, hazme la música para la película, y tú supongo que dirías que sí, estoy encantado. ¿Y cuál fue el paso siguiente de pánico cuando estabas en tu casa y decir, ¿y esto cómo se hace?
No, la verdad, seré sincero, la primera película que hice, si la pudiera lobotomizar y quitármela de aquí, sería un premio. Porque...
¿Cuál fue, perdón? ¿Cuál fue?
Luego digo el título porque es más gracioso, es que ya me entra en escalofrío, ¿no? El título. Yo estudié en Barcelona, soy mallorquín, es una isla que hay en el Mediterráneo fantástica. De verdad, sí. Tú vives cada año, pendejo. Y estudié en Mallorca los estudios cuando yo era jovencito, no eran superiores, después me tuve que ir a Barcelona. Y de Barcelona estuve 6 años allá, después me fui a Estados Unidos, a Los Ángeles. Me dieron una beca para ir a estudiar allí, decían que valía la pena y me fui. Y al volver de Los Ángeles a España, pues tenía que buscar trabajo. Y había dos opciones, o ser profesor en el conservatorio o en la universidad, o dedicarte a ser compositor. Pero claro, un compositor joven, las orquestas como que no quieren tu obra. No eres nadie. Y llegar a ser alguien en el mundo de la música clásica es largo, es un camino largo. No hay grandes compositores de música clásica actualmente. Que triunfen con 25, 30, 35 años. Te llega a partir de los 40, 45, empiezas a tener un poco de relevancia si la llegas a tener. Entonces, la manera más rápida para trabajar en el mundo de la música es hacer cine, teatro, televisión, dar alguna clase a algún niño que quiere ser un gran pianista. Y llegué a Mallorca y un señor que venía del mundo de la abogacía, un poco corrupto, quiso invertir en hacer una película y leyó en el periódico que yo había regresado de América, que me enseñaron una obra a la Orquesta de Palma. Yo era muy jovencito y me llamó para hacer la música de su película. Y era una película que el tipo no era cineasta, lo que tenía un dinero negro que quería blanquear. Claro, lo inviertes en cine, engrandan las facturas muchísimo, entonces puedes ir blanqueando mucho dinero. Es una técnica que se hacía antes en España, no sé si aquí la hacen también, pero ahora allí ya no se puede hacer tampoco. Y dije, ¡ay, qué bien, una película! Y me envió el guión de su hijo, un talentazo. Se llamaba Superagentes en Mallorca. Hola, ¿qué tal? Superagentes en Mallorca. ¡Qué carajo! Y existe, sale en la Wikipedia y pagaría lo que fuera para que borraran eso de mi vida, de mi Wikipedia y de todo. Pero dije, ¿cómo? No, yo creo que ya no, en internet no está. No puede estar en ningún lado, es un pecado mortal, es una bofetada a la vida esa película.
Joan se gastó todos sus ahorros en que se borraran todas las copias de la red.
No puede haber. Mira que hay gente freak que de repente a esas películas raras le gusta, ¿no? Son coleccionistas del mundo más sórdido del cine. Esta no, esta es como. Sucedió. Entonces, bueno. Llego, me dan el guión, dale, pagaban, hombre, tenía que blanquear. Y me dieron la película. Y era con unas hermanas gemelas que fueron como medio famosas en España. Guarras las tipas. Dos gemelas que tuvieron un momento como de medio éxito en España, rubias, despampanantes. Y era como una historia de que venían a Mallorca y les persiguen, no sé, no me acuerdo ni de cómo era. Y esa fue mi primera película, güey. ¡Qué mal! Y tuve que hacer música que no tenía nada que ver con lo que yo... Yo en ese momento tenía un sentido de la pureza de la vida y de la música. Para mí era tan delicado una nota, un instrumento, escribir una sonata para piano o una obra para orquesta. Era un respeto tan grande a la historia de la música, a la historia de mis músicos anteriores. Yo quería ser Beethoven y quería ser Brahms y quería ser Mahler y quería ser Stravinsky. Después ya me di cuenta que nunca llegaría a ser ni nada de eso. Y fue el gran momento de mi liberación, porque cuando te das cuenta de lo mediocre que eres, es cuando realmente puedes hacer la música que puedes hacer, no la que pretendes hacer. Es muy importante. Y ahora en serio. En el mundo de la creación, o de la música, o de mi experiencia, el momento en que me di cuenta que yo no era un gran compositor y que tenía unos valores y que mi mediocridad estaba aquí y pretendía hacer música que llegase aquí y no música que estuviera aquí, entonces es cuando empecé a hacer una música que la gente puede oír sin sentirse incómoda y yo sin sentirme humillado. Pero en ese entonces, que era muy jovencito, sí que creía que podría llegar a ser un Brahms o un Mahler. Y te vienen superagentes en Mallorca, qué humillación. Pero bueno, hice la película se estrenó en un cine de barrio, duró 3 horas en taquilla. Y después ya... decidí no hacer más cine. El cine, para mí en ese momento también, que tenía ese punto de músico clásico, fiel y leal a la tradición, a la historia, me parecía un arte menor, me parecía algo que realmente frívolo, que no tenía nada que ver con la pureza del espíritu que yo tenía para la música, ¿no? Que yo entendía, no tenía nada que ver con Mahler, ni su drama, no tenía que ver con la potencia y la estructura de Beethoven, ni la complejidad y la genialidad de Stravinsky. Era la música de cine, la música programática de estos hacen cine porque no saben hacer sinfonías, ¿no? Y fue ya mucho más tarde cuando a partir de un amigo que era director, ya creces, ya te das cuenta de que la vida no es como creías que era. Y que tú no eres ni tan guapo ni tan veloz. Entonces, con un amigo que hizo una película, me dijo, Joan, ¿por qué no me pones la música de...? Y me reconcilié con el mundo del cine y hice la música de este amigo. Después otro amigo me pidió otra. Empecé a conocer directores de cine. Y mi relación con el mundo del cine siempre ha sido a partir de la amistad. Y ahora es un momento muy raro para mí porque tengo una gran demanda de directores que quieren trabajar conmigo como músico de cine y tengo una gran demanda como músico clásico. Y voy eligiendo y ya sin ninguna pretensión de querer ser nada ni de querer llegar a ser nada más que poder volver el año que viene a Cartagena porque es un sitio maravilloso, pues elijo. Y elijo con el corazón, con lo que realmente me atrae. Y no es la historia en sí, sino es el Señor que te cuenta la historia y que te hace vibrar. Y si me emociona lo que me cuentas, yo te hago la música. Si no, nos vamos a beber y lo que hacemos tú y yo muchas veces.
Antes de pasar a la demostración, breve demostración práctica que nos va a hacer, Joan, quería ya hacer una especie de pregunta, digamos, overview sobre el mundo de la música clásica. Tú que desde que los años que te conozco te ha pasado de todo, te han ofrecido ser compositor residente en la Metropolitan de Nueva York, te ha llamado Yo-Yo Ma, en fin, has hecho muchas películas, has publicado en la mejor discográfica del mundo, has de orquestas de sitios dispares del planeta.
Voy a arrancar a correr.
De orquestas de sitios dispares del planeta han interpretado tu música. Sí me gustaría que hicieras un pequeño, ¿cómo ves? Porque para el público en general, claro, porque de hecho el concepto de música clásica es en sí mismo, contemporánea, es en sí mismo un oxímoron. Lo que es clásico no es contemporáneo. Entonces, en tanto que el género de la música clásica sigue existiendo, sigue estando vivo, ¿cómo ves tú el panorama? Si hay alguien que tú crees que merece la pena seguir, o sea, me gustaría que nos dieras dos minutos de qué sucede en la música clásica, qué es lo que a ti te parece, qué tendencia te parece que merece la pena, o quién te parece que merece la pena, un poco para que nosotros, que somos tú, vale, si la respuesta era fácil.
No, qué va, yo no me recomiendo. Es broma, ¿eh? Bueno, vamos a ver, la música clásica se dice clásica contemporánea para etiquetar. Es una contradicción, música clásica contemporánea. ¿Qué me estás contando? ¿No? Es como...
Inteligencia militar o...
Sí. Eso. Entonces, la música clásica contemporánea, que es, digamos... Se entiende esto como la música de concierto que se escribe hoy en día, ¿no? Está pasando por un momento muy bonito. Mira, hasta la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, había... La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial despertaron unos lenguajes, el concepto, igual que en arte, ¿no? El conceptualismo, el arte conceptual, el arte más duro, es un arte de posguerra, ¿no? La música le pasó que desde la Segunda Guerra Mundial desarrolló unos nuevos lenguajes que condujeron el lenguaje musical a un lenguaje que cada vez se alejaba más del mundo emocional y visceral para alojarse en el mundo del intelecto. Y la música desde Schoenberg, desde justo antes de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 70-80, tuvo un desarrollo muy conceptual y muy intelectual. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente iba a ver un concierto de un estreno de un compositor de esa época y veía una orquesta con 120 tipos haciendo una pendejada de ruidos y decía, su puta madre, que me están tocando, o sea, no entiendo nada. Y ruidos, y que conceptualmente, intelectualmente tenía mucho sentido y estaba muy bien construida, pero emocionalmente no devolvía nada al público en general. Era una música muy fría, muy calculada, y muy tormentosa para la gente. Y esto fue un poco lo de la música contemporánea. La gente que siempre oyes la palabra música contemporánea y la gente la ceja le empieza a hacer cosas raras, ¿no? Bueno, mi generación ya cambió todo eso. O sea, ya no somos una generación que ha sufrido ningún avatar bélico ni muy descarnado que haya convertido nuestra vida en una miseria que queremos manifestar con ruido y con conceptos difíciles, sino que hemos recuperado un poco, tal vez, el sentido de la dirección de las emociones. Y hoy en día se está escribiendo una música que, obviamente, es mucho más evolucionada que la que escribía Mahler o Stravinsky. Tiene un lenguaje un poco, quizás, más complejo, pero sí que hemos recuperado el mundo emocional, el mundo de la visceralidad, el mundo de manifestar estados de ánimo propios, con más o menos profundidad intelectual, pero muy fácil de entender para la gente. Incluso lo que era la música contemporánea, la que hace 20 años era puro cálculo, se ha reconvertido en algo que la gente llega a entender. De hecho, la música del cine ha bebido mucho de toda esa escuela. Porque todos esos momentos de ansiedad, que en una escena donde puedas sentir ansiedad, que puedas sentir desasosiego, cogen fórmulas de que la orquesta está haciendo un ruido que es como raro, que suena como, pues viene de ese mundo, ¿no? Claro, hoy en día los compositores tenemos todo, pues, desde la música de Mahler o de Stravinsky o de Shostakovich o de los que fueron los grandes maestros del siglo XX. Tenemos los grandes maestros del siglo XX a partir de la Segunda Guerra Mundial y tenemos nuestro propio lenguaje. Nuestro propio lenguaje es fruto de la música popular, que antes no se conocía tanto como ahora, de la música rock, de la música minimal, de la música serialista, de la música romántica, de la música... Entonces vas bebiendo de todas esas fuentes y vas desarrollando tu propio lenguaje. Y hay compositores maravillosos, como de John Adams, es un gran compositor que estrena obras periódicamente, Philip Glass, que hace mucho cine. Sí, hay tantos. Giovanni Solima es otro compositor maravilloso. Un tal Joan Valent, que... Dale. No, hay, mírenlo. No sé, me vienen tantos nombres también que no... Hay un montón de gente que escribe. Avro Part, Voice the Killer, que es el que compuso la música maravillosa de Drácula. No sé si han visto esa película, que tiene esa banda sonora tan potente, ¿no? Es un lenguaje propio. O sea, Voice the Killer utilizó su propio lenguaje para hacer esa película. Y es un compositor polaco ya bastante mayor, pero es un señor que escribe obras y las estrena en Londres y se llena. Osvaldo Golijov también. Osvaldo Golijov es otro compositor fantástico, que también tiene su vínculo con el cine. Hizo la última película de Coppola. Indaguen, sí, tienen curiosidad, porque es una manera de encontrar música nueva y de entender y diferente, ¿no?, a lo que ha sido hasta ahora.
Bueno, ahora vamos a pasar a esta pequeña demostración práctica.
No, es una demostración, me da una vergüenza, me arrepiento un montón de lo del piano.
La verdad es que habíamos pedido un piano. Yo cuando he llegado pensaba que tendríamos un gran piano de cola y tenemos un órgano de Rod Stewart, pero yo creo que se puede hacer bien.
Pero voy a parecer un músico de hotel, no sé cantar una panchera y... ¿No?
Llévate el micrófono para hablar si quieres.
No quería hacer ninguna demostración porque no soy ningún mono ni... Pero era simplemente...
Ilustrar la conversación.
Ilustrar como... Con dos notas, cuando haces una película, con dos notas tienes que ser capaz de definir un estado, de definir una emoción, con dos simples notas. Y eso lo aprendí porque cuando llegué a Estados Unidos, fui a mi profesor de piano, y el que tenía que ser mi profesor de piano, que era amigo de mi catedrático de composición, y le dije, bueno, maestro, vengo con las partituras, traigo estas sonatas para tocar. Me había preparado como un jabato durante todo el verano antes de llegar allá. Las sonatas de Beethoven, estudios de Chopin. Yo estaba convencido de que era el momento más importante de mi vida. Y el pendejazo me dice, no, Iván, siéntate en el piano y toca dos notas. Y con esas dos notas, dime algo. De puta madre. ¿Qué haces? Claro, dos notas. Yo, pero ¿cómo dos notas? Sí, solo dos notas. Esto. Claro, es muy difícil, imagínense. O sea, ¿y qué haces? ¿Esto? ¿Qué haces? ¿Cómo? Que Joan, si con dos notas no eres capaz de transmitirme algo, es que no es capaz de transmitir nada con un millón de notas. Y esto para mí ha sido la clave de hacer cine. Claro, este trasto no puedes hacer muchas virguerías, ¿no? Pero con dos notas. Ya os he contado algo. Ya hay algo ahí. Si a esas dos notas le metes una armonía, una intención, entonces el universo se abre y puedes describir desde un estado de amor a un estado de peligro, a un estado de angustia, a un estado de acción. Porque si cogemos las dos notas estas y le damos armonía, ¿sacan?
No, no, bien, bien. No,
espera. Lo subo un poco porque no digo nada. Y esto mismo puedo hacer un momento de... con las dos notas, ¿eh? Y también puedo hacerles momentos de transición, no pasa nada. Pasan las gaviotas, la ola, y aparece el pendejo por el fondo. Si le damos otra nota, te cagas. Manifestaciones. Hacer música de cine es complejo, pero todo lo que tiene que ver con la magia de las emociones, sea en el cine, como en la literatura, como en la música, es complejo. Y con lo de las dos notas, lo que quiero decir es que la sencillez es la construcción más despiadadamente difícil que hay en el mundo de la creación. Y espero que algún día encuentre la fórmula para que esa sencillez de tener dos notas y con ellas un universo y la llegue a encontrar para poder seguir haciendo música para ustedes.
La verdad es que ha habido un momento que me he incluso emocionado.
Con lo de la factura.
Pero lo de la factura me ha cortado
es
la
catalán.
Emoción. Me ha cortado la emoción de golpe, porque soy catalán y los catalanes nunca pagamos nada. Pero ahora es su turno. Tienen un turno de preguntas por si quieren preguntar algo. Nos hemos pasado un poco de tiempo porque, en fin, yo creo que merecía la pena. Y por aquí supongo que les dan ustedes un micrófono para que hagan las preguntas que quieran.
Buenos días. Sí. Ahorita que vas a hacer la, no sé si ya la hiciste o la vas a hacer, la banda sonora del Cosmonauta.
Sí, ya da ahí. ¿Qué miedo me das? La gente viene informada, carajo.
Quería saber si cuando vas a asumir eso, que es una película de ciencia ficción, de alguna manera, así como uno lee ciertos antecedentes, te pones a oír cosas de Jerry Goldsmith o oír, no sé, Bernard Herrmann.
Sí, vale.
Para tener influencias, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se trabaja con alguien como Alex de la Iglesia, que es tan cinéfilo? No sé, o sea, quiero saber si trabajan de la mano, como que él te dice, mira, me acuerdo de esta película y pasaba algo así, me gustaría que sucediera más o menos algo, o no, o él te da total libertad. Serían esas dos preguntas.
Vale. A la segunda te respondo que con Alex de la Iglesia y con quien sea, se trabaja con mucha humildad. Para empezar, humildad. Porque es gente que sabe muy bien lo que quiere. Un director de cine puede ser bueno o malo, pero sabe muy bien lo que quiere. Si encima sales de la iglesia, sabe muy bien lo que quiere mil veces. Entonces, con Alex somos muy amigos y jamás me pondría como referencia un nombre de otra persona. Vamos a hacer algo como Zimmer o como Goldsmith o como jamás, como Jared. Él sabe qué palabras utilizar para conducirme donde él quiere llevarme. Por eso es un gran director, porque lo hace también con los actores. Le dice, ¿viste aquella escena de Julia Roberts? Quiero que lo hagas igual. Pues no me mames, eso no se puede hacer así. Sabe qué decirte para conducirte donde él quiere que tú vayas, ¿no? Por eso es fantástico trabajar con Alex. Y muy duro, porque Alex, que somos hermanos casi, cuando trabajamos no hay hermandad. O sea, cuando Alex hace así, tiembla, porque algo no ha ido bien. Estamos viendo ahí el copión en la película, y dice, para. Dice, Joan, esto aquí, ¿verdad? Y yo, sí, Alex, sí. Yo sé lo que me quiere decir. Entonces, eso por una parte. Lo del Cosmonauta, fíjate qué me pasó con esta historia. Por primera vez en mi vida, me vino el Cosmonauta, es una película que estoy acabando ahora. Esta semana que viene, no, la otra, tengo que grabar tres cosas con la orquesta y que ha hecho un joven español con un sistema de financiación, se llama crowdfunding, que con diferentes pequeños productores ha conseguido el dinero suficiente como para hacer una película grande. Y por lo visto, Nicolás Alcalá, que es el director, conocía mi música y mis discos de clásica y por primera vez en la vida me vino a enseñar su película con la música de referencia, pero la música de referencia era mía. Carajo, qué listo, cabrón. Entonces, ¿cómo le vas a decir que no? Porque eran de música de discos míos. Entonces, bueno, pues Nico, yo te doy autorización para que utilices esto, esta música, que son de discos míos, que no. Y si hace falta añadir algo más en la banda sonora, lo añadimos. Entonces, lo que he hecho son tres piezas más para ampliar toda la banda sonora. La referencia, no, ya yo estaba yo de referencia. No es ni Goldsmith, ni Zimmer, ni nadie. Y eso ha sido muy agradable, ¿no? Al mismo tiempo, Nico es un director muy joven, tiene 20 y pico de años, y sí cae un poco en lo de director joven que tiene más referencias que no sabiduría hacia qué es lo que realmente quiere, ¿no? Pero madurará. Es un buen director. Y creo que tendrá un gran futuro y por eso me impliqué en su película. No sé si te he respondido, ¿sí?
Maestro,
Olé.
Muchas gracias por su charla tan clara, tan educativa.
Muchas gracias.
En el cine ha habido grandes equipos de director músico,
sí,
como el caso de Preisner y Kieslowski, Fellini, Nino Rota, Badalamenti y David Lynch. ¿Qué tan aconsejable es eso? ¿Es llegar a esa especie de comunión creativa entre la música y la imagen como para quedarse en eso y no hacerle música a otra persona?
No, te explico. Sobre todo para los directores, porque esto, o sea, el director es más fiel a su compositor que el compositor al director. Son más promiscuos. Porque un director, el desprendimiento de intimidad que llega a hacer con un músico, o sea, cómo te desnudas emocionalmente explicándole a un músico qué es lo que quieres. En el momento que encuentras a un músico que entiende qué es lo que quieres, que entiende, que te lee y que te ve y que sabe qué música necesitas en ese momento, es que te agarras a él como un lagarto a un árbol, porque ya no tienes que pensar. Alex a mí ya no me tiene que decir, Juan, quiero esto. Yo sé lo que quiere. Antes de que ruede la escena, yo ya tengo la música en la cabeza. Claro, cambiar de músico es muy complejo, porque volver a explicar todo eso a otro tipo y no sabes si tendrás un buen resultado, ¿sabes? Y por eso también los músicos ya cada vez trabajamos más con menos directores, porque cansa mucho, ya tenemos una edad, carajo. ¿Sabes lo que es aguantar a un director? Y conocer a una persona íntimamente, que es intensa, porque los directores son intensos, muy intensos. Y conocer a esa persona íntimamente y comulgar con él y entregarte a él y descubrir su código es casi una relación de amor. Es verdad. Es que parece mentira, pero es que es verdad. Y las relaciones de amor nos satisfacen porque nos dan placer y nos compensan en la vida. Pero las relaciones intelectuales con un director, el placer va por otro lado, no me jodas. Entonces, es muy cansino. Y por eso los directores todos son tan fieles a sus músicos, porque ya no tienen que pensar más en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor.
Bueno, vamos a cortar.
Sí. Muchas gracias. Han sido muy amables y muy madrugadores. Y espero que poder volver a verles aquí en Cartagena, que si fuera todo lo gran músico que debería ser, dejaría la música y me vendría a vivir aquí. No, no. Gracias.